estar informado.
Europa exige que se escuche su posición en el plan de paz para Ucrania. Antonio Reid, buenos días.
Buenos días, Cristina, pero hasta ahora la Unión Europea no ha tenido ningún papel en el plan pactado entre Estados Unidos y Rusia. También ha sido excluida Ucrania. Su presidente, Volodymyr Zelensky, denuncia que los 28 puntos de lo que han pactado los enviados de Trump y los de Putin recogen las principales exigencias de Moscú, donde ven bien el acuerdo. Esta noche Donald Trump ha dicho que no es definitivo.
¿Es tu oferta final a Ucrania?
No. Estamos buscando la paz. Debería haber sucedido hace mucho. La guerra de Ucrania con Rusia no debería haber sucedido nunca.
No es definitivo, según Trump, pero no aclara si sigue en pie el ultimátum dado a Zelensky para que acepte el plan antes de este jueves. Entre los 28 puntos del acuerdo, Crimea sería reconocida como territorio ruso por Estados Unidos y los aliados, y las regiones de Donetsk y de Lugansk lo mismo. España no denuncia que ese acuerdo atienda a las exigencias de Putin, y el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se limita a señalar que es necesaria una paz duradera.
Una guerra injusta no puede terminar con una paz injusta. No podemos permitir que una guerra de agresión tenga premio. Se trata de crear una propuesta de paz que sea justa para Ucrania, que respete su soberanía, que garantice la seguridad europea y que la garantice de manera duradera y permanente en el tiempo.
El exministro socialista José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García tienen cita este jueves en el Supremo. Acuden a lo que en el argot jurídico se denomina como vistilla, y en la que el juez instructor decidirá si les manda a prisión o les mantiene en libertad. La Fiscalía Anticorrupción pide para el exsecretario de Urbanización del PSOE 24 años de cárcel. Con todo lo que se viene conociendo del caso Ábalos-Koldo Cerdán, en la mañana del fin de semana de COPE, el catedrático de Derecho Administrativo José María Jimeno ha hablado de falta de ética.
Es difícil de explicar que si el ministro decía que hay que hacer una línea, pueda luego opinar, y es más difícil de explicar que ese órgano político pueda estar relacionándose con las empresas que se van a participar. Cuando las personas que están en esos entornos no tienen ética, nos llevan a los casos que estamos viendo. Hay que romper esa ecuación.
Mañana comienza la Audiencia Nacional el juicio contra la familia del expresidente catalán Jordi Pujol. La investigación se ha prolongado durante más de una década, y la duda es si el patriarca de 95 años, por su delicado estado de salud, va a quedar excluido finalmente de la causa. Patricia Rossetti.
La defensa de Pujol pide el archivo de la causa o que Jordi Pujol siga el juicio desde casa por vía telemática. Los informes médicos aportados por la familia señalan signos de Alzheimer y alteración de la memoria. Tiene 95 años. Antes del inicio del juicio se examinará su estado de salud por videoconferencia. También están citados los forenses. El juicio comienza mañana y se prolongará hasta la primavera de 2026. Una investigación que comenzó en 2012 y en 2021 el juez de la Mata envió a toda la familia Pujol Ferrusola al banquillo por el origen de la fortuna familiar desviada a Andorra y que Pujol atribuyó a la herencia del abuelo Florenci. Desde el inicio de la investigación había indicios sólidos de una fortuna en el extranjero. La matriarca del clan, Marta Ferrusola, también acusada, murió en 2024. La familia Pujol se enfrenta a penas que van de los 8 a los 29 años de cárcel por asociación ilícita, blanqueo, falsedad documental y delitos fiscales, entre otros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y día muy movido en el Mundial de Fórmula 1. Teresa Vasallo.
Donde Verstappen ha quedado primero en el Gran Premio de Las Vegas y Norris segundo, pero cuidado, porque podría cambiar el resultado, Carlos Miquel.
Sí, es un segundo de momento. Están siendo investigados los dos McLaren porque el patín que va en el suelo del coche, en el fondo del coche, no da la altura reglamentaria. Normalmente eso cuesta la descalificación. Y la carrera que terminó con el triunfo del holandés por delante de Norris, gracias a que la adelantó en la primera curva y Russell tercero en el podio, cambiaría con la cuarta posición de Piastri, cambiaría por completo. Tal y como terminó el Gran Premio de Las Vegas, está a 42 en el Mundial, todavía vivo Max Verstappen, pero ojo, si excluyen a Norris y a Piastri, se colocaría a 24 puntos solo del líder británico del Mundial, con dos carreras y un sprint todavía por delante. Carlos Sainz terminó séptimo en meta, con un ritmo no tan bueno como pensábamos y con algún error de estrategia, subiría a la quinta posición, y Fernando Alonso, décimo tercero, cree que lo mejor que le puede pasar esta temporada es que se acabe ya y no suba más al AMR 25.
Me lo tomo como dos carreras de celebración, también porque no conduciremos más este coche, así tenemos, tiene que ser una celebración este motivo, ¿no?
Y hoy es un día muy importante para el Real Madrid porque empieza la asamblea de los socios y además, por cierto, también el Real Madrid buscará recuperar el liderato contra el Elche después de la victoria del Barça.
Gracias, Teresa. Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Raiz, si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza fin de semana de COPE de nuevo desde Granada.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Es domingo 23 de noviembre y esto va a toda tralla. En un mes es Nochebuena. Sí, 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 sí. Estamos que lo tiramos. Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo de la cadena COPE que se llama Fin de Semana, que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2 y que hoy lo va a hacer, fíjate. Si ayer te saludábamos desde un castillo medieval, hoy lo hacemos desde una sacristía barroca, la imponente sacristía de la esplendorosa Basílica de San Juan de Dios de Granada. Esto ha sido gracias a Óptima Cultura, una empresa líder en acompañamiento cultural y servicios turísticos innovadores que tiene, atención, más de 12 millones de euros de visitantes y que ha permitido introducir la realidad virtual en más de 30 catedrales y basílicas españolas. Así que vamos allá con este fin de semana liderado por Óptima Cultura. Que hace frío no te lo tengo que explicar, pero es verdad también que las temperaturas van en ascenso generalizado desde hoy en todo el país, exceptuando ligeros descensos en las mínimas en el Valle del Guadalquivir, Guadiana y sureste mediterráneo. Para la semana que empieza, nos dejaba Jorge Olcina este pronóstico.
Entre el domingo y el martes se instala un anticiclón, estos anticiclones que podemos llamar ya de otoño-invierno, con noches frías, con noches incluso heladas en el interior peninsular. Pero entre el miércoles y el viernes, de nuevo esa masa de aire del norte de Europa, ese aire ártico, nos llegará con una segunda etapa. En este caso, sobre todo, va a afectar a la parte mediterránea, ¿no? Y serán las comunidades del Mediterráneo las que más van a notar. De nuevo, un descenso de temperaturas y posibilidad incluso de nieve en zonas de montaña del Mediterráneo, ¿no? Y también incluso en la Sierra de la Tramontana.
Si es que es lógico, si es que tiene que alfombrar la nieve la llegada de los Reyes Magos, que ya están en camino, que tienen un mes justito. Y atención, atención, porque han pasado a la acción. La vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, piden a la gente que se eche a las calles en protesta por la sentencia del Supremo contra el fiscal García Ortiz, como lo estás oyendo. Para ellos no es la justicia. Los demás, sí, los demás tenemos que ir a los tribunales cuando delinquimos. Tenemos que acatar las sentencias. Si nos ponen multas, hemos de pagarlas. Y si Hacienda nos pilla, pues hemos de pagar todavía más. Pero ellos no. Afligidísimos están de no poder delinquir libremente. Oye, qué desvergonzados los jueces. Desde que se filtrase el veredicto de la sentencia del Supremo sobre el fiscal general, llevan poniendo el grito en el cielo y atacando a los magistrados. Y el tono se ha ido elevando progresivamente. Primero dijeron discrepar de la justicia. Luego añadieron que el fallo era injusto. A continuación, empezaron a atacar al Poder Judicial. Y finalmente, se atrevieron a decir, y lo dijeron incluso en Televisión Española, que asistíamos a un golpe de Estado. Bueno, pues vamos a escuchar ayer por la tarde a Jone Belarra de Podemos y a Antonio Maillo de Izquierda Unida.
Es lamentable que el gobierno permita que la derecha política, mediática y judicial asesine civilmente a su fiscal general del Estado para tapar la corrupción del clan Ayuso y nadie haga nada. Basta ya, compañeros y compañeras, de golpismo judicial.
Es un golpe de Estado que ya no se hace con pistola disparando al techo del Congreso de los Diputados, sino que es golpe de Estado en clave institucional, donde se dice quién manda y donde la voluntad popular es neutralizada por los poderes profundos del Estado. Los jóvenes tenéis que afrontar esta disputa desde vuestro protagonismo, desde ese liderazgo que marcaron en las reacciones de las manifestaciones masivas contra la flotilla y las huelgas estudiantiles que hubo, desde la solidaridad con Palestina.
Ahí están, poniéndole la agenda a la juventud. ¿Y qué hace el gobierno? Pues el gobierno le ha visto las orejas al lobo, porque ha quedado claro que aquí el que la hace la paga, por poderoso que sea o enchufado de Pedro Sánchez como el fiscal general. Y claro, el presidente tiene pendientes juicios gravísimos a sus dos secretarios de organización, a su hermano, a su mujer. ¿Qué puede hacer en esta situación? Pues presentarse como víctima del Supremo y movilizar al electorado en las calles. Ayer hubo conferencia política del partido de Sumar en Madrid y Yolanda Díaz llamaba a tomar la democracia en nuestras manos. Grave expresión, directamente revolucionaria.
El fiscal general del Estado es inocente y ha sido condenado injustamente. Yo os digo aquí, compañeros y compañeras, que el punto de inflexión es que agarremos la democracia en nuestras manos. Hago un llamamiento a todos los colectivos sociales de este país a la movilización serena, pacífica, con calma, con sonrisas, para decirles que no lo van a conseguir.
También el ministro Ernest Urtasun reclamó ayer por la tarde salir a la calle. Las palabras de la vicepresidenta se han producido tras denunciar antes que la condena al fiscal general es un descrédito, decía, para el Poder Judicial. El Poder Judicial ha suspendido, señaló, sus funciones constitucionales para intervenir en política contra el gobierno progresista de España.
Y lo que ha pasado, claro que es grave. Nada más y nada menos que uno de los poderes fundamentales del Estado ha suspendido sus funciones constitucionales para directamente intervenir en política contra el gobierno progresista de España.
Según la vicepresidenta, en la campaña de los jueces están involucrados también empresarios, medios de comunicación y políticos. Menos mal que Yolanda precisa que la movilización callejera ha de ser serena y pacífica. Porque la escalada verbal a la que estamos asistiendo empieza a preocupar, sinceramente. Manifestarse contra los jueces es atacar directamente uno de los poderes del Estado. Y esgrimir que hay que tomar en las manos la democracia es recuperar ideas soviéticas e identificar el partido con la democracia. Democracia del pueblo, lo llamaba Stalin. Cabría pensar que Sumar o Izquierda Unida, Podemos, son radicales de izquierdas, que no son el gobierno ni el PSOE, que van tan mal en las encuestas que están remando para sumar algún posible voto. Lo malo es que los ministros socialistas se han subido al carro. Ayer, Óscar Puente tomaba de nuevo la palabra.
¿Por qué el Partido Popular tiene tanto empeño en que no se renueve el Consejo General del Poder Judicial y tiene tanto empeño en tener mayoría en él? ¿Por qué dijo aquello Cosidó de que controlaremos la Sala Segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás? Y además lo dijo aludiendo a un magistrado que se sienta hoy en el Tribunal Supremo y que además formaba parte de la sala que ha condenado al fiscal general del Estado.
Dale, que dale, que dale. Y todo el rato las mismas ideas, todo el rato las mismas frases, las que utiliza Silvia Inchaurrondo en Televisión Española. Pues eso, que el PP controla a los jueces fachas, que la judicatura es enemiga del pueblo, que hay que rescatar la democracia. Y el pueblo, eso sí, son ellos. El mundo afortunadamente es mucho mayor que España y hay más noticias y hay más cosas que nos interesan y que queremos subrayar con vosotros en esta mañana. Está con nosotros para ayudarnos Beatriz Pérez Otín. Buenos días, Beatriz.
Muy buenos días, ¿qué tal? Sí, pero menudos líos también tenemos en el mundo, ¿eh?
Desde luego, desde luego, hay noticias de nuevo sobre ese plan de Trump y sobre la reacción europea a propósito de Ucrania. Los dos países, Ucrania y Estados Unidos, se reúnen hoy en Suiza en una cita crucial para negociar el polémico plan de 28 puntos presentado por el presidente norteamericano. La propuesta plantea fuertes concesiones territoriales y militares por parte de Kiev, lo que ha suscitado críticas de Europa. En las últimas horas se le ha preguntado a Trump si este era su plan definitivo, si esta es su última oferta en términos empresariales que le gusta mucho utilizar, la oferta final. Esto es lo que ha contestado.
No, we'd like to get to peace. It should have happened a long time ago. The Ukraine war with Russia should have never happened.
Dice, no es la oferta final, lo que queremos es acceder a la paz y Ucrania tiene que hacer concesiones. Ayer se celebraba la fase final del encuentro internacional del G20, de los principales países más poderosos del mundo, y allí los europeos insistieron en que cualquier acuerdo sobre Ucrania debe preservar la integridad del territorio y evitar legitimar ocupaciones por la fuerza, Beatriz.
Bueno, es que imagínate, según el borrador que conocemos, Kiev tendría que renunciar de una manera permanente a ingresar en la OTAN con la alianza comprometiéndose a no admitirla nunca. También le han pedido a Kiev que renuncie a parte de su ejército, que lo reduzca a 600.000 efectivos y que garantice que no habrá bases militares de la OTAN en su territorio. Y a cambio, Washington le ofrece garantías de seguridad condicionadas, es decir, que puede ayudar a Ucrania siempre y cuando Ucrania no lance ataques injustificados a ciudades rusas. En el terreno territorial, el plan prevé que Ucrania reconozca Crimea, Donetsk y Lugansk como territorios de facto rusos, con congelación de las líneas actuales en Kherson y Zaporilla, y la creación de una franja desmilitarizada en la parte de Oblast de Donetsk. Este desequilibrio del borrador ha generado inquietud en Europa. Durante la cumbre, lo estabas diciendo, Cristina, en Sudáfrica, los líderes europeos y el G7 han enviado un mensaje firme. No van a aceptar acuerdos que legitimiten conquistas territoriales rusas, ni que reduzcan la capacidad militar de Ucrania hasta dejarla vulnerable a futuros ataques. La declaración conjunta refuerza la demanda de una paz justa, integral y duradera. Y además Alemania, Francia y Reino Unido han acordado coordinar posiciones de última hora para intentar suavizar los aspectos más controvertidos de este plan. Las conversaciones avanzan bajo una creciente presión y con un ultimátum que ha marcado Washington. El próximo jueves, el 27 de noviembre, es la fecha límite que tiene Kiev para dar su respuesta, lo cual añade más tensión a este proceso de paz.
Y vamos a la estampa española de ayer, porque don Juan Carlos pasó apenas 6 horas en Madrid. Llegaba para celebrar en familia el 50 aniversario de su proclamación. El rey padre llegó en un vuelo privado desde Abu Dhabi, se trasladó directamente al Palacio Real del Pardo y allí Felipe VI hacía de anfitrión en un almuerzo con unos 60 invitados en un ambiente que se ha descrito como cordial y distendido, pero del que no tenemos fotos directas.
Ni fotos ni declaraciones. Ha sido una visita que llega después de 5 años instalado en Emiratos Árabes, vuelve a Madrid y lo hace con un perfil tan bajo que, como hemos dicho, no hay ni una sola foto. Aún así, su presencia ha marcado un hito. Es la primera vez en 2 años que se reúne con su familia. Estaban los reyes Felipe y Leticia, sus hijas Leonor y Sofía, las infantas Elena y Cristina, con sus hijos y varios representantes de la rama Elena. El emérito fue el primero en aparecer en el Pardo a la 1:00 p.m. También fue el primero en irse apenas 4 horas después. Ha sido un viaje relámpago, pero que está cargado de simbolismo, el 50 aniversario de la monarquía parlamentaria. El almuerzo familiar no ha tenido cámaras, no ha habido discursos, es totalmente hermético y responde a un gesto milimetrado de cohesión interna en lo que se refiere a esta institución. La Casa Real intenta equilibrar de esta manera la mirada histórica que exige el 50 aniversario de la monarquía parlamentaria con esa distancia institucional que sigue marcando la relación con el rey emérito.
Thank you. Y ayer te hablábamos de ese caso verdaderamente impresionante de los padres que llevan a las niñas al dentista y salen con su cadáver en los brazos. La clínica dental de Alcira, donde falleció una niña de 6 años el pasado jueves, resulta que no estaba autorizada para realizar sedación intravenosa, o sea, para poner anestesias en vena, según ha confirmado la Consejería de Sanidad. Recordemos que otra menor de 4 años, atendida en el mismo centro la misma mañana, permanece ingresada en la UCI.
Sin lugar a dudas, es una noticia que nos conmueve a todos y que nos ha sobrecogido. El centro, como dices, Cristina, estaba habilitado únicamente para odontología, estomatología y anestesia local. Según la propietaria Mireia Vila, se aplicó sedación intravenosa para extraer dientes de leche y realizar implantes y la niña salió aparentemente bien. Ahora se investiga el lote anestésico administrado para esclarecer qué es lo que ha podido fallar. La consejería ha abierto un expediente informativo, ha suspendido cautelarmente la actividad de la clínica y paralelamente el juzgado de instrucción 5 de Alcira ha iniciado diligencias previas y la Policía Nacional ha derivado el caso al grupo de homicidios. El suceso genera alarma sobre la seguridad en las clínicas dentales y las condiciones de autorización para las sedaciones en pacientes tan jóvenes. Las investigaciones continúan. Se quiere determinar si existió negligencia o irregularidades en la práctica médica.
Y se calienta el aire en torno a Venezuela. Iberia ha suspendido sus vuelos a ese país tras una alerta de Estados Unidos por actividad militar en aumento. La decisión llega después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos alertara sobre un empeoramiento de la seguridad en el espacio aéreo venezolano.
Y no es la única compañía que toma esta decisión. También ha seguido la compañía TAP de Portugal, Gol de Brasil, Avianca y LATAM, que han suspendido sus vuelos a Caracas. Mientras que la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela advierte que el espacio aéreo del país puede verse afectado precisamente por estas actividades ajenas a la aviación civil. La suspensión de operaciones coincide con un significativo despliegue militar estadounidense en el Caribe, que incluye el porteaviones Gerald Ford como parte de la operación denominada Lanza del Sur, oficialmente dirigida a combatir el narcotráfico, aunque interpretada por algunos analistas como una presión directa sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Por su parte, el presidente venezolano rechaza las cancelaciones y acusa a Washington de utilizar pretextos para la guerra. Maduro sigue insistiendo en el diálogo a su manera.
El que quiera hablar con Venezuela, se hablará. Face to face, cara a cara. Dialogat, call, peace, yes. War, no. Never, never war.
Maduro sostiene que la escalada militar forma parte de una campaña de hostigamiento contra la administración más que de una preocupación real por la seguridad.
Y el Papa ha aceptado la renuncia de Monseñor Rafael Zornoza al gobierno pastoral de las diócesis de Cádiz y Ceuta. Recordemos que Zornoza presentaba su dimisión en julio de 2024 cuando cumplía los 75 años, la edad prevista por el derecho canónico, y que en estos momentos se enfrenta a una investigación por presuntos abusos sexuales durante su etapa al frente del seminario de Getafe en los años 90.
Zornoza se ha dirigido a los fieles a través de este mensaje de audio.
Quiero expresar públicamente mi gratitud al Papa León por su comprensión y su cercanía paternal, que me concede la posibilidad de dedicarme a los tratamientos médicos que necesito en este momento y de poder atender con serenidad y confianza en Dios la defensa ante la acusación injusta y falsa que está siendo estudiada por la Iglesia.
Con esta medida de transición, el Santo Padre ha nombrado administrador apostólico al obispo auxiliar de Sevilla, Ramón Darío Valdivia Jiménez, quien ha aceptado el encargo con humildad y disposición y se compromete a guiar a la diócesis durante la investigación. Este nombramiento busca asegurar la continuidad del liderazgo pastoral y mantener la estabilidad de la diócesis mientras avanza el proceso canónico.
Y terminamos hablando sobre el incremento del consumo de productos ultraprocesados en España. La verdad es que a mí me ha llamado la atención, teniendo en cuenta que todos sabemos ya y tenemos mucha más información al respecto, que los productos muy manipulados industrialmente son más insanos. Lo cierto es que los ultraprocesados se han triplicado en el consumo de los últimos 30 años y los expertos lo comparan con los efectos del tabaco en la salud pública.
Es una barbaridad, ¿verdad? ¿Tú te hubieras imaginado que se compara con los daños del tabaco? Cristina, a mí me ha sorprendido, pero ahí está. Así lo comparan,
bueno,
los científicos.
Hay montones de elementos químicos en, claro, esas ingestas, ¿no?
Y no leemos la letra pequeña. Pero bueno, enseguida vamos a descubrir qué hay detrás de este aumento que ha pasado del 11 al 32% en nuestro país en los últimos años. Pero antes, quiero que escuches esto, Cristina.
Madre mía, qué tarde se me ha hecho hoy. Salgo del trabajo a deshora. El metro hoy iba peor que nunca. Ay, y ahora pensar qué cenar. Ojalá haya algo listo en la nevera, porque no tengo fuerzas ni para cortar una cebolla. Solo quiero sofá, manta y desconectar.
Yo creo que esto nos suena a todos, ¿verdad? Esa carrera de fondo diaria, llegar a casa agotados, con poco tiempo, buscando una solución rápida. Muchas veces parece más fácil abrir un plato preparado que cocinar algo sencillo. Pero como decías, Cristina, los ultraprocesados se han convertido en el nuevo tabaquismo de la salud pública y su consumo sigue creciendo de manera preocupante, según un análisis que ha publicado la prestigiosa revista The Lancet. La publicación dedica un especial a los ultraprocesados. Ha sido un estudio elaborado durante 2 años por 43 expertos internacionales y entre ellos está Mayra Bes-Rastrollo, que es catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra y que ya está con nosotros, Cristina.
Profesora, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, me sorprende muchísimo el dato. Sociológicamente, a usted me pregunta, Cristina, ¿tú crees que han bajado los consumos o han subido los consumos de ultraprocesados? Hubiese jurado que bajaban.
Sí, ¿eh? ¿Por qué?
Bueno, porque hay más información, porque los medios de comunicación lo subrayamos, porque existe un código de colores para advertir que hay alimentos en naranja muchísimo más peligrosos que los verdes, etcétera.
Sí, quizá lo que es lo que vemos es una conveniencia, tal como hemos visto ahora en lo que acabamos de escuchar, ¿no? El fácil acceso, la vida acelerada que llevamos todos. Quizá los colores no nos sirven para identificar los alimentos ultraprocesados, sino que se nos sirven para identificar dentro de un mismo, digamos, grupo de alimentos, identificar cuáles son mejores o peores. Pero podemos encontrar, ¿no?, alimentos pues que quizás sean verdes, pero que sean ultraprocesados. Es decir, no solo tener en cuenta la composición nutricional del alimento, sino también su procesamiento. Con lo cual, pues quizá, ¿no?, la cuestión de si ha disminuido, los datos muestran todo lo contrario.
Doña Mayra, ¿qué hace que un alimento ultraprocesado sea tan peligroso?
Sí, hay varias razones. Una es el desplazamiento de los alimentos que no son procesados, que son frescos o mínimamente procesados, que tienen un perfil nutricional mucho más saludable. Su propia composición, que normalmente son ricos en grasas, en sal, en azúcares. Por otro lado, el hecho de que no estemos consumiendo estos alimentos frescos, podemos también disminuir el consumo de diversas sustancias saludables, como fitoquímicos presentes en las verduras frescas, por ejemplo. La presencia también de diversos aditivos, que es una de las características de este tipo de alimentos, la presencia, ¿no?, de aditivos alimentarios como pues aromatizantes, colorantes, emulsionantes, potenciadores del sabor, que hacen al final que ese alimento sea muy apetitoso y sabroso, tenga una alta palatabilidad. Todos estos aditivos, si bien pues están aprobados por las agencias correspondientes, no conocemos el efecto de un consumo a largo plazo sobre la salud. Y de hecho, ¿no?, pues se han observado mediante pues los resultados científicos hasta la fecha que el consumo de estos alimentos se asocia con un aumento de enfermedades crónicas, como pues la diabetes, el sobrepeso, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, incluso la mortalidad por todas las causas. Y además, por otro lado, pues tenemos un sobreconsumo de estos alimentos.
¿En qué medida la situación económica puede justificar el que la gente esté comprando tantos ultraprocesados? Quiero decir, la cesta de la compra está disparada. Hemos hablado de que comprar carne, comprar pescado, comprar hortalizas y frutas es mucho más caro. Incluimos también los huevos, están ya a 9 euros la docena. ¿Es esta la razón de que la gente esté tirando tanto de los ultraprocesados?
Yo diría que es, pues hay diversas causas. Una, desde luego, es el precio. Normalmente los alimentos ultraprocesados son más asequibles y, de hecho, pues el precio es uno de los decisores más importantes a la hora de elegir un alimento. Pero también, pues como hemos visto, ¿no? La conveniencia, el fácil acceso. Que pues otro lado pues la vida acelerada que llevamos pues nos vienen estupendamente y además la publicidad y el marketing intenso que tienen estos alimentos. Y por otro lado también podríamos decir, ¿no? Incluso pues podría haber una falta de conocimientos y habilidades culinarias y una falta de interés en la cocina. Quizá yo diría, ¿no? Que pues todos fuéramos un poco conscientes que no solo pues pasar tiempo en el gimnasio, ¿no? Si nos queremos cuidar o aumentar pues más nuestra actividad física, sino también vigilar más lo que comemos y dedicar mínimamente un tiempo pues a cocinar.
Me gusta esto, me quedo con esto. No tanto gimnasio, o por lo menos tanto gimnasio como cocina. Doña Mayra Besrastroyo es catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotras.
Nos vamos a la fase.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En la radio.
Acaba de ser condenado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Como decías, no es una decisión unánime, son 5-2.
Todo pasa en COPE.
La primera vez que se condena a un fiscal general en España y en países de nuestro entorno.
Esta es la crónica de una condena anunciada. Cualquiera que no llevara puestas unas gafas ideológicas anti-Ayuso podía advertir la culpa en la conducta del fiscal general.
Lo último que conocemos es que el gobierno ha anunciado que en los próximos días nombrará a un nuevo fiscal general.
¿Quién va a pedir disculpas a los jueces? ¿Quién va a pedir disculpas a la carrera fiscal? ¿Quién va?
Sigue la última hora sobre la condena del fiscal general del Estado en COPE y en COPE.es.
En la radio, todo pasa en COPE.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Black Fridays de Fiat Pro. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama. En unidades limitadas en stock y no pagues hasta 2026 financiando con Stellantis Finance del 10 al 25 de noviembre. Fiat Professional. Trabajadores natos. Consulta condiciones en fiatprofessional.es.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Oye, tienes algo ahí como en la frente. ¿Te lo quito?
No, déjamelo. Que es un viajecito a Sevilla que me apetece mucho hacer.
Ay, mira, qué bien te sienta.
Si tienes un viaje entre ceja y ceja, aprovecha el Black Friday de Renfe. Viaja desde solo 7 euros en Renfe.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el Seguro de Salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Por primera vez en Madrid,
Descubre la esencia del Broadway de los 50, de una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Oscar Wilde dijo: «Sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados». Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Si te preocupan las arrugas en torno a la nariz y a la boca, puedes confiar en Lico Cosmetics y en su combinación de ingeniería cosmética y activos naturales.
Claro que sí, para disimular precisamente esas arrugas que se ubican en el surco nasogeniano. Esas arruguitas que se encuentran en la comisura de los labios y que son tan difíciles de tratar. Lico ha desarrollado un serum específico para las arrugas de la zona. Phil Ronon de Lico, que es capaz de reducir tu surco nasogeniano hasta en un 27% en tan solo 30 días de uso. Lico ha conseguido combinar ingredientes de alta eficacia como el ácido hialurónico puro al 99% de bajo peso molecular que penetra en las capas más profundas de la piel para hidratar y rellenar desde el interior, o el extracto de alga roja que aporta hidratación, elasticidad y un efecto lifting visible. Gracias a su práctico formato rolón, es súper fácil de aplicar. Y ahora además están en el Black Friday con descuentos en toda su web. Así que no le des más vueltas e invierte en licocosmetics.com.
Desde Granada queremos hoy poner una sonrisa en nuestro programa y hay que ver cómo me lo paso cuando viene Fernando Martín. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristel.
Hemos pasado, ya sabes, de castillo a sacristía. Estamos tocando todos los palos en Granada.
Pues te iba a decir eso, que qué tal por Granada, que cómo estáis por allí. Que bien, bueno, entiendo,
pues
¿no?
Puedes imaginar ayer recorriendo la Alhambra en la oscuridad.
Maravilla.
Esto es como las mil y una noches. Ay, una cosa maravillosa.
Bueno, pues es que con esto de que estáis en Granada he dicho, ¿y por qué no? Y entonces os voy a hablar de fruta.
¡Ole! ¡Oh, mira! Muy bien, lógico.
Claro, porque
un pensamiento muy lineal.
Claro, porque Granada, aparte de una ciudad muy bonita, también es una fruta riquísima.
Muy buena.
Un poco pestiño de comer, eso sí que es verdad, sacando ahí las pepitas todo el rato. Ahora que
claro,
está muy de moda.
Hay que seguir los métodos que hemos abundado con nuestro frutero para desmigajarla.
Cuidado con los métodos, porque ahora hay mucha gente por ahí, muchos influencers, que dicen que, por ejemplo, el kiwi se está poniendo muy de moda ahora, comerlo con piel.
Sí, es verdad.
¿Sabes? Porque dicen que están las vitaminas y tal. Con la granada no hay nariz. narices, ¿eh? A comerla con piel, ¿eh?
Y a masticarla. No.
¿Qué precio tiene la fruta, ¿eh? Por cierto. Bueno. La verdad que hoy en día ir a comprar fruta es una frutada. Podríamos decir. Me trajo mi padre el otro día a casa, de esto que hacen los padres, me trajo 2 kilos de naranjas y me pareció un regalazo, la verdad.
Escucha, hombre, que es un regalo.
Es que ahora mismo te regalan un 2 kilos de naranja y ya un jamón en Navidad y es una herencia.
De verdad, no tenía un gesto tan bonito conmigo nadie desde el 2017, que fue mi mujer que me dijo, ¿qué tal?
Por favor.
Qué gesto tan bonito tuvo. Desde entonces, nunca nadie más. Bueno, la primera pregunta que me hago con la fruta es sobre la naranja. ¿La naranja se llama como el color o es el color el que se llama como la fruta?
Qué buena. ¿Qué fue primero?
Te has quedado pensando,
¿eh? No voy a dar la respuesta porque es que parecería que me creo en la pregunta.
La naranja es una fruta que me cae regular, Cristel, la verdad. Me cae regular. ¿Por qué? Pues porque como el limón te ataca el ojo cuando la muerdes, las primes, pero sobre todo me caen mal cuando están en formato zumo.
¿Por qué? Si es maravilloso.
Porque es una es muy delicadita. Tienes que abrir la nevera despacio porque, claro, el zumo está concentrado, ¿sabes? Si no le puedes...
¡Ay, por favor! ¡Por favor!
Pero eso que decían las madres, que se van las vitaminas.
No, eso también. Encima eso, te lo tienes que beber rápido porque si no te desahucian, porque se le van las propiedades, ¿sabes?
Eso es verdad.
Te desahucian.
Además, te digo una cosa, ya en serio, con lo del zumo. Vale más una naranja exprimida que 3 enteras.
Sí.
O sea, no me digas, para mí es un detector de ricos, el zumo de naranja natural en los bares, ¿eh?
Bueno, ojo.
Y además raro encontrarlo, ¿eh?
Sí.
Bueno, no, siempre te dan naranja por liebre.
No, pero que te... pero que la gente... O sea, que te cobran 5 pavos por un zumo de naranja
euros.
Natural en un bar y que yo cada vez que veo a uno pedírselo en el bar, digo, rico.
Ahí está.
Rico detectado o eso, que es una persona muy consumista. Una de dos. Bueno,
tirándolo todo por la ventana. ¡Ala!
Es diferente el caso de la pera, por ejemplo. La pera es la fruta preferida de nadie.
A mí me encanta la pera.
Sí, tú déjame desarrollar. O sea, así a bote pronto podemos decir que la pera, pues valga la redundancia, no es la pera.
Madre mía, Fernando.
Como veis, hoy vengo más tonto de lo habitual.
Sí, sí.
Bueno, pero es una fruta que da pereza. Porque claro, ¿qué te va a dar, no? No te va a dar manzaneza, pues te va a dar pereza, efectivamente. Pero luego te la comes y dices, joder, pues está buena, ¿no? La pera, pero me explico, tú no vas andando por la calle o estás trabajando y dices, madre mía, qué hambre tengo, qué pera me comía, ¿no? Nunca, pero luego te la comes y dices, jo, pues está buena la pera, la verdad que es una cosa que te resulta agradable, no sé, ¿cuál es el valor de la pera?
Tienes cierta razón, ¿eh?
Claro, exacto. Es una...
Sí, porque la manzana nunca da esa sensación extraordinaria. Te la comes y bueno, con resignación.
Exacto, dice, pues me la como porque estoy a dieta.
Pero está dulcita y tiene su aguilla, es un gusto.
Claro, sí, por eso, que luego está buena, pero nunca dices, joder, ¿cómo me comería una pera, no? Entonces, ¿cuál es el valor de la pera? Pues no lo sabemos, tendrá que venir el perito.
Por favor.
Luego el kiwi me cae bien. El kiwi el kiwi me cae bien. La gente que dice kiwi no.
Kiwi.
Pero el kiwi sí.
Claro, por favor, el kiwi es una fruta extraordinaria. Aprovechemos la oportunidad que nos da esta fruta para usar la W, que es una letra que si no usamos por lo general.
Una vez un oyente dijo que su madre decía kiwi.
Kiwi.
¿Te acuerdas?
Los kiwi, sí, sí. Yo soy de decir kiwi, como se dice.
Kiwi.
Con G y con U. Kiwi. Y voy terminando diciendo que al menos la pera, la manzana, el plátano, las uvas, la naranja, el kiwi son frutas cómodas. Son fáciles de comer. Uh-huh. Pero la primera persona que se comió un coco...
descubrió que había que abrirlo.
Esa persona tenía más hambre que un piojo.
Rayando ese pelo con la uña.
Imagínate subirse a un árbol que mira que está alto. Y luego pelar eso. O sea, la primera persona que se comió un coco entiendo que sería un templario. Porque tendría que tener un espadón para pelarlo. Para luego encima beberte ese agua de sabor incierto.
De sabor a nada.
Que no merece la pena, ¿sabes? Tanto esfuerzo para eso. O sea, si utilizas el coco, es como si no comieras coco, porque es que no sabe. Sabe más a coco, cualquier cosa de coco, un yogur de coco,
sí,
que el coco.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Así que pues nada, que viva la fruta y viva ese camarero que cuando te dice los postres te dice, y tenemos fruta del tiempo.
¿Pero por qué has hablado de frutas hoy? Que me he perdido.
Porque estás en Granada.
¿La Granada?
¡Ay, es verdad! Hoy estoy yo peor que él. Fernando Martín, buenos días.
¡Ole, ole!
Así estamos, rodeados de enormes cajoneras de nogal antiguo, con marcos barrocos en el entorno que nos permite ver las paredes de la sacristía, con relojes históricos, con santos, con cuadros y con unas bóvedas magníficamente pintadas. Estamos en la Basílica de San Juan de Dios de Granada. Muchas veces, cuando yo era pequeña y acudía a los templos y acudía a los museos, sentía una enorme pena, porque comparaba lo que estaban haciendo los europeos en ese mismo momento con tesoros artísticos bastante más reducidos que los nuestros. ¿Cómo era posible que los españoles no supiésemos mostrar las cosas? Las grandes catedrales, los grandes centros culturales ya han superado esto. Ahora los museos españoles están en vanguardia. Pero tenemos tal patrimonio que siguen quedando muchos monasterios, muchos centros culturales que están ocultos al público, que no saben mostrarse. Qué importante es que en esas circunstancias alguien con imaginación y con cultura introduzca una visita guiada, una audioguía, un vídeo de realidad virtual que te permita entender lo que estás viendo e incluso una tienda bonita con un merchandising que te permita llevarte un recuerdo. Bueno, pues la empresa que está haciendo de forma puntera esto en el sector cultural de España se llama Óptima Cultura. Ayer conocí a su director, a Francisco Moya, un hombre joven que es apasionado de la belleza y de la cultura y que ha introducido las audioguías, las tiendas de recuerdos, las exposiciones itinerantes en más de 60 espacios culturales de España, de México y de Italia. Francisco Moya, muy buenos días.
Muy buenos días.
Estás, de hecho, en tu casa, en esta sacristía de San Juan de Dios.
La verdad que es una suerte muy grande poder estar en esta sacristía haciendo el programa contigo. Muy agradecido a la Orden Hospitalaria porque, desde luego, sin ellos hubiese sido imposible el mantener como mantienen intacto en la Basílica y, bueno, en verdad, todo lo que hacen.
Granada es agotadora, porque Granada no es la Alhambra, aunque todas las veces que venimos la visitamos. De hecho, anoche estuvimos en una visita nocturna en los maravillosos palacios nazaríes. Pero es que Granada tiene enormes iglesias, gigantescos conventos y depósitos como la tumba de los Reyes Católicos o la catedral o esta tumba de San Juan de Dios, que es la Basílica. Bueno, lo que me parece fascinante es que gracias al trabajo de Óptima Cultura, montones de chinos llegan a este lugar, se pasean por la Basílica y se hacen cruces, Francisco.
Totalmente, son los segundos que más vienen, es decir, después de los españoles son los chinos. Fíjense, la visita a la Basílica, a nivel de la visita pública, el 70% son extranjeros. Y nos sorprendió enormemente porque estábamos acostumbrados pues, a lo típico, franceses, italianos, alemanes, ingleses, pero a los chinos les impresiona, yo creo, que el brillo tan espectacular que tiene cada rincón de la Basílica y de las distintas dependencias.
Bueno, es que meteos en internet, Basílica de San Juan de Dios de Granada, os caéis de espaldas. Es un barroco absolutamente clásico, lleno efectivamente de recursos artísticos, abigarradísimo, pero muy, muy hermoso. Y esta basílica es probablemente desconocida por casi todos los que habéis visitado Granada. ¿Qué hace Óptima Cultura para un monasterio recoleto, para un museo desconocido, para un centro que habitualmente pues carece de la visita que tendría que tener?
Bueno, en definitiva, lo que hacemos primero es ver que efectivamente es un espacio que puede tener muchísimo interés para la gente y nos ponemos a trabajar, primero profesionalizar todos los servicios de atención y de recepción de las personas, después todo el trabajo en origen, la página web, la fotografía tan importante, vídeos para promocionar, para divulgar ese patrimonio que es espectacular. y que la gente no conoce tanto. Y en definitiva un trabajo diario, un diario de mis compañeros, tanto en atención directa a las personas, como también trabajando mucho las redes sociales. Es muy importante que se sienta muy bien acogido el turista, porque el turista somos personas, obviamente, y personas muy sensibles. No siempre estamos de vacaciones, no siempre podemos hacer visitas, salir fuera de nuestro entorno, y cuando lo hacemos necesitamos que se nos entienda y que se nos dé un servicio muy acogedor. La sensibilidad del turista es tremenda. Mm. Se llama la industria del turismo. La industria del turismo mucho, pero después hay que individualizar, hay que personalizar en la gente. Buenos días, ¿cómo está? Si te pide un consejo, darlo. Esa atención es fundamental. Fíjense si importante es divulgar o promocionar en redes, muy importante es atender en origen, en destino. Perdón.
Y yo creo que mucha gente se asusta con la cuestión del arte. Realmente visitar una galería de pinturas, un monasterio, una basílica, puede parecer un rollo. Para mucha gente es un rollo. Y quizá es porque hemos sido incapaces de utilizar pedagógicamente los instrumentos que tenemos para hacer entender que esto es enormemente divertido.
Es espectacular. La gente, lo que yo he podido observar en estos 18 años de trabajo en todo el país y fuera, es que la gente tiene mucho interés por conocer lo que no conocen tanto. Y claro, el arte es maravilloso porque el arte, si se entiende, si lo entiende, si entiendes también la historia, el significado de las cosas, realmente puede llegar al alma, que es lo máximo que se puede llegar a la persona. Ahora, como llegue ahí, te enamoras seguro y para siempre.
Y claro, tenemos ahora, Francisco, y vuestra empresa tiene 250 trabajadores a su servicio, Francisco. Tenemos ahora una serie de recursos, la inteligencia artificial, los vídeos virtuales, las audioguías, que verdaderamente te permiten entender muchas de las cosas que antes eran muy opacas, ¿no?
Incluso traernos lo que ocurrió, un acontecimiento que ocurrió hace siglos o miles de años, o enseñar cómo podría haber sido los planos originales y no se concluyó. En definitiva, traer a personajes que fueron muy importantes y determinantes en ese lugar y que se le comunique. Creo que es muy importante siempre el que saber comunicar, saber llegar. Y hay que llegar a la sociedad de hoy, a la de la pasada ya se fue y la que viene pues ya vendrá, ¿no? Esa actualización de comunicación, de código de comunicación, es esencial. Bien, es verdad que la audioguía sigue haciendo un trabajo muy importante, como los guías, obviamente, porque a la gente hay que decirle esto qué es, qué significa, cómo se hizo, quién lo hizo o para qué se hizo.
En el caso de la empresa que nos ocupa, esta empresa que está traduciendo los monumentos a la gente, Óptima Cultura, pues han sido intervenidos, insistimos, monasterios, basílicas, museos, castillos, palacios, plazas de toros. Cuéntanos un caso en el que algo francamente desconocido pues haya sido para un turista, para una persona concreta, una revelación gracias al trabajo de Óptima Cultura.
Bueno, no me tengo que ir lejos. Esta basílica, que es muy conocida y muy querida en Granada, en San Juan de Dios, yace aquí. Es verdad que es muy conocida, pero no era tan visitada y como visita pública. Sí, como la iglesia se sabe de toda la vida.
Claro, pero para el turista que viene de fuera era muy desconocida, totalmente, incluyo.
Incluso para gente del entorno. Eso ocurre algunas veces. Y es una auténtica sorpresa extraordinaria. De hecho, dicen muchos turistas, me dicen las compañeras, después de la Alhambra lo que más me gustaba es la Basílica de San Juan de Dios. Bueno, en definitiva, la Basílica ya estaba hecha hace siglos. Realmente lo que se está poniendo es para que se pueda visitar de una forma cómoda. Y es cierto, tenemos que dar comodidad de acceso, de adecuarnos al horario e intentar darle los mayores servicios posibles que son realmente útiles para que esa persona conozca y disfrute conociendo.
Para terminar, tenemos que decir que Óptima Cultura es además la empresa que ha impulsado una exposición que lo mismo te suena, Mystery Man, esa exposición en la que se reconstruye el cuerpo que a su vez puede inferirse de la sábana santa. Esto es, las huellas que dejó aquel cuerpo en la sábana permiten hoy en día recomponer una figura de lo que pudiera ser el hombre de la sábana santa. Ahora mismo Mystery Man está en Angola, Fijaos, o sea, ha salido ya de España y de los lugares españoles y está dando vueltas por el mundo. Y a su vez hay también una réplica en la Basílica de la Virgen de las Angustias de Granada. La idea es que además viaje el próximo año hasta América. ¿Cómo nació esto y qué hace por el mundo?
Bueno, esto fue la idea de Álvaro Blanco, un salmantino que llevaba la exposición de la Sábana Santa hace muchos años y como prolongación hizo el cuerpo hiperrealista, el primero en el mundo. Y lo presentamos hace 3 años en la Catedral de Salamanca. De ahí tomó una fama extraordinaria y tuvimos que hacer otro que lo inauguramos justamente en Guadalajara, en México. Ahora lo tenemos en el Tesoro de la Virgen. Es un proyecto que está muy por encima de nosotros, es un proyecto que gusta muchísimo, enigmático. No sabemos cómo ese cuerpo se quedó impregnado en ese lino, pero realmente a mí lo que más me gusta es que a la gente le interpela. Nadie queda indiferente y es una suerte poder llevarlo por el mundo.
Pues dando vueltas por el mundo está The Mystery Man. No va a ser el primero ni el segundo de los proyectos que encabece Francisco Moya, porque es extraordinariamente emprendedor. Y gracias a él, ahora mismo, la Basílica de San Juan de Dios es un libro abierto. Porque a veces la belleza puede ser algo enigmático y lejano, pero si una mano te la tiende un amigo, realmente puedes hacer ese recorrido de una forma más humana. Francisco Moya, CEO de Óptima Cultura, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, invitada. Todos los monumentos donde nosotros estamos presentes como ayudantes.
Será un placer, será un placer.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Si secuestran un edificio, llamas al de la Jungla de Cristal. Y si algo digital te preocupa, ¿quién se ocupa? 017. ¿Que se hacen pasar por tu hijo para estafarte? 017. ¿Que manipulan tus fotos con IA? 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva regresa con un ensayo, Contra el pesimismo, que desmonta los mitos de la decadencia de Europa con hechos históricos. Descubre el libro que defiende la cultura de Occidente, porque el futuro es brillante y Fernando Díaz Villanueva lo demuestra en este Contra el pesimismo, un libro editado por HarperCollins.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Hay ahorros que sin más, y ahorros que son más. Con Aquaria, la aerotermia de Panasonic con calefacción, agua caliente y refrigeración, ahorra tu hogar, y ahorra el planeta, Aquaria de Panasonic con refrigerante natural. El ahorro que tiene eco. Ahora con servicio de mantenimiento anual.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Nick y Judy por fin están de vuelta en Zootrópolis 2.
El Dream Team.
Y esta vez con un nuevo integrante que hará historia.
¡Hay una serpiente!
Y todo esto al ritmo de la nueva canción de Shakira. Zootrópolis 2 de Disney, 28 de noviembre, solo en cines.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Está escuchándonos Quique Sánchez Flores. Las normas de régimen interno en las horas previas a un partido sobre entrevistas, ¿quién las pone?
Bueno, hay un régimen interno que firman los jugadores.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.